Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho en las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Podéis escucharnos en nuestra web cabezasdetormenta.org y en la FM de las diferentes radios amigas que llevan acompañándonos ya unos cuantos meses en esta aventura, como son Radio Almaina en Granada, Radio Vale en Manresa, Radio Malva en Valencia, Radio Topo en Zaragoza y Radio Era y Agora Sol también nos hacen un hueco en su parrilla de internet. El de hoy es nuestro programa número 81, lo hemos titulado Winter is Coming, haciendo referencia a, pues lo primero, a la realidad, que se acerca el invierno y ya se empieza a notar, sobre todo en las casas de los que no tenemos calefacción, pero también se refleja en la dureza, ¿no? En la dureza de, pues de las condiciones de vida, de la situación y de los temas que vamos a tratar hoy. Así que sin más dilación, empezamos.
Desorden es ese, teniendo en cuenta las causas de ese desorden,
sí,
que son un desorden magmático y estructural, sistémico se llama ahora, ¿no? O sea,
sí,
pues
sistema.
Eso. Luego cuando dicen,
no,
dicen, es un antisistema, y te lo dicen como anatema, y dicen, no, si lo que tendría que ser anatema es sistémico, o sea, claro, ser del sistema es lo malo, no ser antisistema. Pero ¿cómo vas a ser de este sistema? Asesino, cruel, matamasas. O sea, pero hay que ser muy sinvergüenza para ser del sistema, ¿no?
José Luis Cuerda, buenas tardes, bienvenido.
Sistema, conjunto ordenado de normas y procedimientos con las que funciona o se hace funcionar una cosa. Una cosa, ¿qué cosa en cuestión? La economía, la sociedad, la representación política, los recursos naturales, los bienes inmuebles, la miseria, los afectos, el terror. Todo ello forma parte del sistema. Con frecuencia tendemos a pensar que el dinero es el único y esencial vehículo que configura el mundo tal y como lo conocemos. Pero lo cierto es que la explotación no solo tiene que ver con el robo de la fuerza de trabajo, el urbanismo, el progreso desenfrenado o los desmanes de políticos y mercados. La cohesión de este mundo, la masa que mantiene unidas sus piezas, en ocasiones es de una naturaleza mucho más oscura y profunda. No vivimos en un agujero negro por casualidad. Si es verdad que el sucio dinero define lo real, también lo es que el miedo sea lo que garantiza su supervivencia. Y el sistema es eso, miedo. Miedo organizado, ordenado, miedo pautado. El miedo se ensaya y se ejecuta, se hereda y se custodia. Y por eso, el conjunto ordenado de normas y procedimientos al que hemos hecho referencia nada más comenzar, no se mueve, es estático. De vez en cuando se da a sí mismo una capa de pintura o sustituye algún que otro accesorio. Pero el sistema se mantiene ahí, ocupándolo e infiltrándolo todo, desde el suelo que pisas hasta las venas que alimentan tu corazón. Y la verdad, lo malo de vivir en un mundo que detestas es que no hay posibilidad de diferenciar del todo una fuera y una dentro. La dicotomía entre el sistema y lo que se enfrenta al sistema es una ilusión. Vivimos en el sistema a la vez que nos enfrentamos a él. El escenario es complicado. Ojalá bastara con situarse como antisistema. Sin embargo, esa palabra por sí misma no da cuenta del odio que albergamos hacia el funcionamiento de las cosas. Quizás solo podamos expresar ese rechazo afirmando que el sistema nos provoca un desprecio tan grande como lo es nuestro amor a la libertad. Puede sonar a consigna presuntuosa, lo entiendo, pero es así. Enfrentando la vida al espantajo en que la han convertido, se puede intuir el vacío que provoca este orden existente en nuestros estómagos. El sistema es el puesto de trabajo, la ausencia del mismo y el miedo a perderlo. El sistema es el cargo político corrupto, el cargo político honrado y el ilusionado aspirante a cargo político. El sistema es el chantaje y la extorsión como moneda de cambio. El sistema es el monopolio de la violencia por parte del Estado, su policía uniformada, desahuciando casas o llevando a pasear a ciudadanos de madrugada a playas escondidas para dar rienda suelta a sus instintos, como sucedió recientemente en Murcia. El sistema es la túpida red de relaciones de poder que teje la mortaja de las ciudades en las que habitamos. Comisarías y centros comerciales, centros de salud colapsados y calles llenas de mierda, calzadas colapsadas, líneas de metro donde falta el aire, hoteles de lujo, cadenas de moda que susurran en los oídos de los transeúntes lo feos que son, despachos llenos de vanidad, casas con entrada para el servicio, pisos patera, parques con jeringas dispersas por el suelo, tarjetas de crédito que no tienen fin, parroquias. Sí, hemos dicho parroquias, centros docentes dirigidos por congregaciones religiosas, iglesias, la iglesia, vamos. A veces en los análisis politológicos y sociológicos se olvida que el peso que tiene la religión católica en este país es enorme. Su poder es un poder económico y un poder ideológico. Casi medio siglo de impunidad y privilegios absolutos deja un pozo considerable. Inmuebles, capital, medios de comunicación, escuelas, empresas e influencias varias. A día de hoy, buena parte del gobierno está compuesto por miembros del Opus Dei, beatas declaradas. Sus iglesias están casi vacías, pero esto no parece importarles tanto como la gestión de sus dominios. Y por dominio, no solo nos entendemos o no solo entendemos inversiones en bolsa o cadenas de radio. Su dominio va más allá. Siempre ha ido mucho más allá. Es lo que tiene cuando te eriges en interlocutor directo del Creador. Los curas saben exactamente lo que Dios quiere. Como moneda de cambio para quien decida creerles no está mal. De hecho, la autoridad que les otorga ese conocimiento se parece demasiado a un arma cargada. Pensad en una escopeta. Una escopeta de caza, por ejemplo. Lo que viene después es la cacería. Los curas disfrutan de muchas modalidades de caza. A veces buscan personas desvalidas emocionalmente y con una buena carga de dinero en el banco para convencerles de que tras el último aliento irán a la vereda de Dios si firman en un papel que sus organizaciones heredarán todas esas posesiones. Esta es una caza menor. en la que el depredador y el depredado bailan un mismo baile de desesperación. Es algo grotesco, pero en su mayor parte de veces no llega ni siquiera a ser ilegal. Ahora bien, en otras ocasiones los curas deciden jugar más fuerte y saltarse las leyes, cazar sin freno, despreciar cualquier tipo de escrúpulo, moral o legal. Recorren armados las zonas de la ciudad que más les conviene, los barrios obreros, donde saben que sus presas tienen menos posibilidades de escapar. Embaucan, chantajean y finalmente logran abusar de un menor de edad. Sus padres carecen de influencia social y son los primeros en adorar al clérigo. El niño está solo. El terror toma forma y la vida se marchita. Este salvajismo inhumano no tiene nada de nuevo. Siempre lo han hecho. Hay miles de noticias y de datos que salpican los sótanos de todo Occidente. Y siguen haciéndolo. Por sistema. Porque forman parte del sistema. Porque el miedo está en sus manos. Porque en la mayor parte de los casos pueden hacerlo. Y ya está. Y cuando sale algún caso puntual a la luz pública, la hipocresía se convierte en la bandera de las instituciones y de la propia sociedad. La misma ciudad es la que se escandaliza. Una sorpresa ensayada, la verdad, que trata de buscar excusas para mitigar la propia abominación. Es que estos curas eran de una secta, dicen algunos. No, matizamos. Estos curas eran la parte pequeña de una secta más grande, con su red de pisos francos y su dinero en efectivo. Una célula terrorista, de una banda armada al servicio de un sistema demencial. Lugares donde abusar en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo Redentor, que murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Dónde están las manifestaciones de repulsa? ¿Dónde los lazos de colores? ¿Y las declaraciones institucionales, los comunicados? ¿Querés saber por qué no los hay? ¿Por qué se hace pública una investigación antes de que haya detenciones y los implicados puedan destruir pruebas? ¿Por qué los acusados salen con fianza tras un par de días mientras que hay a quien se ha chupado medio centenar de días de prisión en aislamiento por participar en una huelga general? Pues muy fácil. Porque el sistema funciona. Funciona a la perfección.
Ahora veo bien. Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
No, eso no está bien.
¿Por qué no está bien?
No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez.
Tan solo la primera parte.
¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos?
Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora?
Más de medio metro todavía. Dice ahora, la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte.
Eso sí que no me gusta nada.
¿Qué le encuentra?
Nunca segundas partes fueron buenas.
El otro día vi un partido de fútbol y la segunda parte fue mejor que la primera. Le pegaron al árbitro y todo.
Escuche, ¿por qué no hacer que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda parte de la primera parte?
Pues, en vez de discutir, ¿qué le parece a usted si...?
Bien.
Aquí hay una cláusula que le va a volver a usted loco de alegría, ya lo verá.
No, no me gusta.
¿Qué es lo que no le gusta?
Sea lo que sea, no me gusta.
Bueno, no vamos a romper nuestra vieja amistad por una cosa sin importancia, ¿listos?
Listos. Ahora en esta parte que sigue hay algo que no le gustará.
Bien, su palabra es suficiente para mí. Dígame, ¿la mía es suficiente para usted?
Desde luego que no.
Bueno, quitemos un par de cláusulas. La parte contratante de la octava parte...
No, no, he dicho que no.
La parte contratante de la...
No, eso ¿no? tampoco, no. Oiga, ¿cómo es que mi contrato es más pequeño que el de usted?
No lo sé, seguramente será porque usted es más chico que yo. De todos modos, estamos de acuerdo, ¿verdad?
Sí, eso sí.
Entonces ponga usted su firma ahí y así el contrato será legal.
Me olvidé de decirle que no sé escribir.
No, es igual, estilográfica no tiene tinta. Pero el contrato está hecho, ¿no es eso?
Ah, claro.
Nos obliga a un contrato, aunque sea muy pequeño.
Oh, espere, espere. ¿Qué es lo que dice aquí en esta línea?
No, eso no es nada, una cláusula común a todos los contratos. Solo dice... si se demostrase que cualquiera de las partes firmantes de este contrato no se halla en el uso de sus facultades mentales, quedará automáticamente anulado en todas sus cláusulas.
Pero yo no sé si...
No se preocupe, hay que tomarlo en cuenta en todo contrato. Es lo que llaman una cláusula sanitaria.
No me diga que ahora tenemos que vacunarnos.
Tenga, se lo ha ganado por idiota.
Gracias.
Bueno, pues después de escuchar este audio tan didáctico que refleja también el panorama actual de la contratación en este territorio llamado España, entramos, como habéis podido imaginar, en nuestra pequeña sección, o por lo menos el rincón que de vez en cuando nos gusta tener presente en Cabezas de Tormenta, relacionado con el terreno laboral, ¿no? Si es las últimas veces que nos hemos acercado a este tema ha sido para hablar más del proceso de conseguir un trabajo, ¿no? El proceso totalmente ya casi heroico de conseguir un trabajo, pues hoy nos vamos a centrar un poco, vamos a hablar de un caso de la siguiente fase, cuando ya se encuentra el trabajo. Y bueno, precisamente tampoco es un jardín de rosas, ¿no? A día de hoy, cómo están las condiciones laborales. Bueno, que no os lo vamos a descubrir ahora nosotros, pero bueno, traemos hoy un conflicto laboral que se está luchando, que se está peleando en la ciudad de Madrid, al menos que tengamos constancia, y es que es con las cadenas Fútbol Manía, la cadena de tiendas Fútbol Manía, propiedad de Fútbol Corner SL, pues ahora mismo tiene una situación de conflicto laboral en la que los trabajadores están empezando a plantarse y a denunciar la situación. Dicen que básicamente Fútbol Manía no respeta para nada el descanso semanal de los trabajadores, no se atiene a las leyes al respecto y no compensa de ninguna manera los trabajos realizados ni en domingos ni en festivos, y también está pagando las horas extras por debajo de lo que indica el propio convenio. La verdad es que es curioso porque hace unas 3-4 semanas me crucé con un colega al que desde aquí mando un abrazo si está oyendo esto, que estaba currando justo ahí en Fútbol Manía y que yo sepa no es el que ha empezado con el conflicto, y me hablaba un poco de toda esa situación. Dice que es una empresa en la que es bastante difícil organizarse porque la gente prácticamente por la misma puerta que entra acaba saliendo, ¿no? Que los trabajadores no consiguen durar ahí, que les exprimen todo lo que pueden y que la gente, pues eso, al cabo de mes y medio, 2 meses, 3 meses, acaba cogiendo sus cosas y marchándose porque no ve que no puede aguantar ese ritmo o que no está dispuesta a aguantar ese ritmo y no ve muchas posibilidades de cambiarlo. Pues por lo visto lo que ha ocurrido es que algunos trabajadores sí que han tenido la decisión o la determinación de ir a hablar con el empresario en cuestión, que se llama Ricard Esteve, y a discutir un poco sobre las condiciones y a intentar hacer valerse. Y bueno, pues estas diferentes reuniones han terminado con despidos disciplinarios puros y duros, y a raíz de eso es lo que se ha comenzado, ¿no? El conflicto laboral más patente ya. Decir que el otro día hubo un piquete en la puerta de la tienda de Fútbol Manía de Sol en Madrid, un piquete, bueno, que está CNT, ¿no?, llevando un poco esta campaña, y pues decir que por parte de los propios trabajadores pues lo han interpretado como un éxito, en el sentido de que hubo asistencia, se molestó bastante el normal funcionamiento de la tienda, y sí que se consiguió, pues de alguna manera, que gente que pasaba por ahí simpatizara, repartir bastante información y, bueno, empezar a dar a conocer este conflicto. Para los y las que tengáis interés, Hay un WordPress creado para ir subiendo las diferentes convocatorias e informaciones, que es futbolmanianojuegalimpio.wordpress.com. Esto está relacionado con la perversión orwelliana que tanto nombramos en Cabezas de Tormenta, de que a día de hoy juegan con el lenguaje de una manera maléfica, ¿no? Y los trabajadores de Fútbol Manía tienen que llevar unas camisetas en las que pone Fair Play, que es como juego limpio, ¿no? Cuando precisamente pues ellos están jugando bastante sucio. Pues un abrazo desde aquí a los trabajadores que estén escuchando y ánimo con esto.
Comentaros también que por parte de la gente que está protagonizando ese conflicto se está desarrollando una estrategia progresiva, es decir, de menos a más, ¿no? El conflicto, una vez que se rompieron las negociaciones con el empresario en cuestión, comenzó con el envío de una carta, pero ante la imposibilidad de que se mantuviera la interlocución, lo siguiente, como ha comentado el compañero, han sido concentraciones en la puerta de los centros de trabajo. En este caso, el primero, el que ha inaugurado esa herramienta, ha sido el de Sol, con lo que conlleva en una ciudad como Madrid. La Puerta del Sol es un no lugar con un montón de gente que transita, especialmente turistas. Eso, bueno, aporta visibilidad al conflicto. Y se trata de algo que, aunque en este caso esté desarrollando la CNT, un sindicato anarcosindicalista, es una herramienta que es extrapolable y socializable a cualquier otro tipo de conflicto, porque exclusivamente consiste en informar de las condiciones a las que se ven sometidas los trabajadores en el centro de trabajo en cuestión, de tal manera que aquel que o aquella que entra sepa qué hay detrás de la venta de esos servicios o de esas mercancías.
Pues nada, vamos a pasar a la siguiente noticia que queríamos comentar, esta vez relacionada con más con el Estado, ¿no? Con trabajadores del Estado.
Sí, bueno, en Cabezas de Tormenta, más que ubicar en la centralidad la noticia en este mundo en el que la noticia dura casi lo que su titular aguanta en nuestra retina, lo que nos interesa es pues comentaros más allá de esos titulares, contenidos reseñables, pues por lo que signifiquen. Y es el caso de la noticia que os traemos hoy, porque se trata de un caso que va a marcar seguramente un punto de inflexión en la manera en la que los diferentes gobiernos locales gestionan los desahucios en las comunidades autónomas o municipios del Estado español. Y esto lo digo porque en la ciudad de Córdoba se ha producido por primera vez que la policía local denuncie de oficio a familias que estén ocupando un edificio vacío después de haber sido desahuciadas de su vivienda. Estas familias habían sido expulsadas por impago de alquiler de las viviendas en las que residían y en octubre de este año pues decidieron entrar en una casa ocupada, vacía, ocuparla porque estaba vacía, quiero decir, además de a medio construir, etcétera, ¿no? La policía local se presentó en ese mismo mes, un par de semanas después de que entraran en el inmueble, pero no mediaba ninguna denuncia del propietario. La policía identificó a los integrantes de estas familias que estaban en los pisos y les obligó a abandonarlos. Y tras ese episodio, pues las familias que no tenían alternativa de vivienda decidieron volver a entrar en aquel espacio del que se les había echado, pero bueno, meses después se han enterado de que esos mismos agentes municipales que les obligaron por la fuerza a irse de casa interpusieron una denuncia de oficio. Como decía, esto es algo insólito porque bueno, nos estamos acostumbrados a que se produzcan denuncias para que haya desahucios, o bien denuncias de los propietarios, o bien denuncias de la Policía Nacional, que es la que suele actuar en estos casos de desahucio. Pues bien, por esa denuncia de oficio de la policía local, 13 personas que ocupaban en aquel momento el inmueble han sido llamadas a declarar en el juzgado de instrucción número 1 de Córdoba. Y bueno, las familias, en lugar de callarse y simplemente pelear su situación a través de la defensa en los juzgados, han decidido escribir un texto, una carta que han dirigido al alcalde de la ciudad de Córdoba, en la que le relatan cómo fueron los acontecimientos, cuál fue el procedimiento que utilizó la policía local para expulsarles aquel octubre de su casa, a la que luego volvieron a entrar. En ese escrito las familias nos cuentan que la policía, aun sabiendo que había niños pequeños en la casa, comenzó a dar patadas brutalmente, dicen, en la puerta, secundando estos gestos con gritos amenazantes, provocando el pánico en los niños, que rompieron a llorar en el momento y que entraron en un momento de histeria. No tenían ninguna orden judicial, como dice la carta, pero aun así siguieron aporreando las puertas y asustando de esa forma a las familias y a los niños, que terminaron abriendo las puertas por miedo, básicamente, y es cuando empezaron los empujones, los gritos, cuando sacaron las porras, les pusieron contra la pared o les obligaron a tumbarse en el suelo. Hablamos de familias. Además, en esa carta también las familias denuncian que en un momento dado un agente incluso llegó a sacar una pistola, levantarla en el aire para amenazar, provocando, si cabe, aún más miedo en las personas que estaban ahí presentes y especialmente en los niños, pues que percibieron perfectamente el momento y bueno, pues ya os imagináis cuál fue su reacción. Normalmente estamos acostumbrados a pensar que la policía local suele ser pues un fenotipo de agente más cercano y comprensivo por aquello de estar más apegados a lo local, pero este es un ejemplo perfecto de que no es así.
Vamos a escuchar un tema de La Hora del Primate, un grupo que estará tocando en la Feria de Distribución Alternativa de Durango este fin de semana. La Hora del Primate, The Plague.
Pues aquí el estudio itinerante de Radio Cabezas de Tormenta. En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Granada, donde hemos conocido a Luis, un compañero sindicalista colombiano que ahora mismo está en condición de refugiado político en el Estado español y con el que tenemos la oportunidad de compartir unos minutos de charla. Y si le parece bien, vamos a hablar de la violencia antisindical en ese país que es Colombia. Gracias, Luis, por compartir estos instantes con nosotros.
Gracias a ustedes por dar esta oportunidad y que el Estado español y todos los grandes dirigentes, sindicalismo, gremios, sociales, campesinos entiendan cuál es la situación en Colombia. La verdad es que la política antisindical es histórica, sistemática, selectiva. Vemos cómo el Estado, con grupos paramilitares, incluso con el propio aparato del Estado, ha acabado con más de 3.500 sindicalistas de la CUT.
Perdona, la CUT, para la gente que nos escucha, es
la Central Unitaria de Trabajadores, en la cual ocupa el 68% de los afiliados, que allá existen tres centrales, la CTC, la CGT y la CUT. Uh-huh. Pero la CUT es la confederación más grande que hay en Colombia, prácticamente la que enfrenta las problemáticas, las políticas neoliberales de este gobierno. Está por un cambio de estructura del Estado, como todos los países del mundo, donde existe la depresión, existe la explotación y las políticas neoliberales. Bueno, en cuanto a la política antisindical, le decíamos que los asesinatos son selectivos, son permanentes, sobre todo tiene su época histórica. Podemos decir que desde el año 1928, con la masacre de La Bananera, en la cual hoy Ford Company, una multinacional bananera, a través de su forma trágica de explotación hacia los trabajadores, hacia los obreros, se da un gran conflicto y enfrentamiento donde mueren más de 2.000 compañeros. De ahí empieza un proceso en el cual en 1948, cuando el asesinato de Jorge Lesse Gaitán, un liberal que la propia burguesía lo asesina porque tenía por lo menos unas ideas progresistas, ahí empieza también otro proceso de asesinato y se da conformación a lo que es la guerrilla. En este caso aparece la FARC, el Ejército de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tiene todo un lineamiento con la Revolución Rusa en 1917 y después posteriormente en 1959 con la Revolución Cubana. Y esos son los campesinos que empiezan a organizarse porque ven toda una depresión de los gobiernos de ese entonces, de 53-57, en la cual se cobijan bajo lo que es el Frente Nacional, donde son los partidos tradicionales, liberales y conservadores, quienes los comandan, y empieza a haber un bombardeo fuerte hacia los campesinos, siendo un principio liberales, se van y se convierten entonces en ejército, la fuerza más revolucionaria, en ejército guerrillero. Posteriormente sigue la historia, pero no es como el gobierno quiere dar a entender en la opinión mundial de que la crisis interna de Colombia se debe por los grupos guerrilleros. Sabemos nosotros que este es un problema de lucha de clase. Es una situación donde los ricos quieren cada día ser más ricos a costilla de la explotación, la precariedad en el pago y las condiciones de vida de los trabajadores obreros, la intensidad de trabajo, la grande jornada de trabajo, incluso algo que posteriormente ya inicia entonces con que es la tercerización del trabajo, en la cual 70% de los trabajadores están tercerizados. Esto acompaña todo un proceso en lo que tiene que ver a partir del año 90, estando en la presidencia de la República, César Gaviria, es quien inicia con la apertura económica todo lo que es los tratados de libre comercio. Hoy en día tenemos 14 tratados de libre comercio firmados, el último ha sido con la Unión Europea, que se dan en el 2012 y 2013, prácticamente podemos decir que es un acuerdo, pero va mucho más allá de los tratados. Pero son compañías multinacionales las que están penetrando en Colombia, con Fenosa, los bancos BBVA, Banco Santander. Estos dos últimos, pues, date un ejemplo, a su llegada inician con acabar sindicatos y el 50% de los trabajadores en estas dos entidades financieras lo despiden.
Estamos hablando de los 90, ¿no?
Estamos hablando más allá de los 90. Sí, los 90 empieza, sí, ahí la primera multinacional que inicia, 90, es Telefónica, Movistar. Después entra el Sol y de así los bancos estos financieros, las condiciones para inversión extranjera en estos bancos financieros fue que el Fondo Monetario y el Banco Mundial les propusieron al gobierno que tenían que bajar lo que es la parte financiera en Colombia para entrada a esta entidad bancaria
multinacional. Los impuestos, ¿no? Digamos.
Y hay una legislación en la cual le permite la inversión extranjera suavemente su entrada, porque los impuestos, los aranceles, cero. Y eso dio como unos 8 millones de pesos en la cual deja recibir el presupuesto nacional, pero lo recobra a través de los impuestos que se lo coloca a la población.
Y la aplicación de estas políticas neoliberales salvajes en el territorio colombiano a nivel de sindicalismo, ¿cómo se va encarnando poco a poco? O sea, ¿cómo va tomando forma la represión teniendo en cuenta los antecedentes históricos que ya has señalado antes?
La inversión extranjera acompañada con las políticas neoliberales, y esto lo acompaña el aparato paramilitar. Tanto es así que geográficamente que hay coincidencia. Donde están ubicadas las multinacionales, ahí están ubicados los grupos paramilitares. Y los grupos paramilitares son los que cobijan, fortalecen y cuidan y colaboran con las multinacionales.
¿Cómo se organizan o sea, nosotros como miembros o como ciudadanía del Estado español nos es ajeno, ¿no? Nosotros cuando hablamos de represión hablamos de manipulaciones judiciales, de hostias con la policía, de montajes. Cuando hablamos con gente como tú y nos sacáis el tema de los paramilitares, estamos digamos hablando de otro paradigma, de otra cosa, de otro nivel de represión. Entonces nos es un poco ajeno. A la gente que nos está escuchando nos gustaría que explicaras de dónde surgen, cómo se organizan y cómo ejecutan la represión de la clase obrera.
¿Cómo nacen los paramilitares? ¿Quién inicia con este proceso? Es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Podemos decir que uno de los grandes promotores de los paramilitares. Y no me da miedo decirlo, porque eso es públicamente, lo sabe todo Colombia y el mundo entero. Que quieran silenciar este proceso alguno es otra cosa. Él empieza con la famosa convivir, que es una especie de autodefensa campesina frente a los guerrilleros. Porque en primer momento es un enfrentamiento de la UCE, o la autodefensa campesina contra los guerrilleros, en defensa de los terratenientes. Y usted que esta convivir, que sea una lucha, se convierte en grupos paramilitares. Y estos grupos paramilitares, en las cuales empiezan todo un señalamiento hacia los grandes dirigentes en las diferentes partes geográficas de Colombia, y empieza entonces la matanza selectiva y colectiva.
¿Y cómo se financian? O sea, directamente por parte de la patronal, de los grandes grupos empresariales, del Estado.
Cuando hablamos paramilitares, ahí está vinculado los militares activos, está vinculado los políticos, los congresistas, y hoy en día, como constancia de eso, hay más de 30 congresistas parapolíticos detenidos, presos en la picota, que algunos le han dado libertad sin saber cómo se ha dado libertad. Allí es donde está la cuestión de la ley. Después de lo lesa humanidad en cuanto a asesinato y víctimas de desplazamiento, hay más de 6 millones desplazados a través de esta política de los paramilitares, en la cual se han apoderado de las grandes tierras y se convirtió en prácticamente en terratenientes. Ahora en este proceso, se está hablando de recuperar las tierras que fueron arrancadas a fuerza de bayoneta, de tiros de los campesinos, de recuperarlas, pero el gobierno en su política no ha dado lo que tiene que dar, lo que prometió. Esta política paramilitares, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, que es su creador a través de la convivir, entonces hay un proceso de paz y se entregan las armas, entre comillas, para él y todavía persiste en que hubo entrega de los paramilitares que no existen. Ustedes que cambiaron el nombre, se llaman Bagrín, Banda Criminales, Bagrín, Banda Criminales. Esta banda criminal compuesta por Rastrojo, los Urubeños y las Águilas Negras han seguido con la misma temática de la matanza y los asesinatos, en los cuales no permiten de que la voz de reclamo, de oposición frente a unas políticas que acaba con arrebatar la tierra a los campesinos, que acaba con los trabajos decentes y dignos, una vida digna para los trabajadores, entonces son asesinados, desplazados, como el caso de quien le habla, que sufrió un atentado el 16 de mayo, simple y llanamente porque es la defensa de la CUT como tema central dentro de la política nuestra, y es defender los intereses de los trabajadores, y empezamos a hacer una defensa de los trabajadores de la economía informal, que viene siendo la economía de rebusque, o más bien los que venden en las calles, que el 60-70% de la población trabajadora está en la economía informal.
Y que me imagino que está perseguido, ¿no?, por los poderes del Estado, el hecho de esta economía, digamos, que se sale de los cauces.
Se sale de los cauces. Esta economía informal se habla de billones a nivel mundial. En Centroamérica empieza un gran antropólogo, si no estoy equivocado, británico, empieza a leer un significado de lo que significa la informalidad. Y en Colombia, repito, 60-70% de los trabajadores componen la economía informal.
Y vosotros desde vuestra organización habéis trabajado por la visibilización de esa economía y por el derecho al acceso a ciertos parámetros de dignidad, ¿no?
Exactamente, porque el trabajo de ella mínimamente se le reconozca un sitio en cierta parte de la ciudad que son los espacios públicos, ajá, su venta. Pero no lo permiten su venta, más sin embargo, sí le permite que las grandes cadenas hoteleras no solamente se tomen los andenes, sino que se toman la mitad de las calles por donde pasan los coches, como dicen aquí en el Estado español, o carros o vehículos en Colombia. A ellos no se les quiten, se les manda a la policía. Entonces nosotros luchamos por esa diferenciación. O ellos, todo o nada. Pero también realizamos propuestas a través de cooperativas de recoger de acuerdo al sector, ya sea de verduras, sector ya sea de frutas. Pero el gobierno hizo caso omiso a esta propuesta, sino de la cuestión del garrote y las desapariciones. Y eso es lo que ha permitido del crecimiento de los desempleados se meta al campo de rebusque.
Vale, y para la gente que nos escucha, para intentar sintetizar y aclarar un poco, la organización sindical en la que tú trabajas, en esta labor de defensa, de reconocimiento de la economía informal, ha sido atacada no directamente por procesos judiciales ni policiales, sino por elementos post-paramilitares, ¿no? Y hay que contextualizar ahí el atentado que tú has sufrido el mayo pasado, ¿no?
Sí, precisamente por la defensa de eso, tenemos noticia que el poder económico está detrás del envío de los paracos, como le decimos a los paramilitares, para mi asesinato. Y eso lo hemos denunciado. Yo soy reportero de un medio de comunicación, se llama Tribuna Libre de Opinión, en la cual yo ahí me dedico a denunciar todos los atropellos y de esta compañía Fenosa, que tiene que ver también con los servicios de agua y los servicios de electricidad como Electrocaribe, en la cual los servicios son pésimos, no llegan, no alcanzan a acoger a toda la población. en la cual tuvo una denuncia permanente de las ganancias de las multinacionales en la cuestión de carbón, Gadrumo, en caso de Coca-Cola, que han asesinado a compañeros, en caso de Nestlé, que también han asesinado, y que esos casos están en Estados Unidos. Pero eso se hace de la oreja sorda y la vista ciega, no le dan un proceso. El 98%, sin equivocarme, y no estoy exagerando, el 98% es de impunidad frente a los asesinatos de una u otra forma que hemos sufrido los trabajadores y trabajadoras. Son más de 2,000 y pico de compañeras bien asesinadas. Aquí hablamos del género femenino, donde también han sido grandes luchadoras las que han también padecido. Y lo último fue la famosa forma extrajudicial de asesinato, lo que se llama falso positivo, donde muchas mujeres, madres pobres, perdieron a su hijo, donde quisieron demostrar frente a la opinión pública mundial de que el ejército estaba acabando con la guerrilla. Entonces cogían a muchachos y le ofrecían trabajo, se lo llevaban para un monte, ahí lo mataban, lo disfrazaban de guerrilla, los camuflajes, y le ponían una pistola en la mano y decían que eran guerrilleros en enfrentamiento. Y se descubrió, y son más de 2,000 jóvenes que a través de este proceso de falso positivo, hoy en día se empieza ya a conocer un poco sobre esto, aunque todavía no hay la amplitud realmente de una verdad sobre esta situación.
Una forma de ejecución, digamos, no frontal, ¿no? Porque civilina.
Esto, ¿saben qué le permitía? En la matanza de los falsos positivos, los soldados rasos, los oficiales suboficiales que están vinculados en este proceso, le daban ascenso en su escalafón. Le daban permiso a la semana o al mes, más de lo que tenían limitado. Y le daban cuestiones de plata. Entonces, esto permitió que todo el mundo, claro, con esta situación, a todos los lados, se diera eso. En Soacha se inicia este proceso, como en otras regiones de Colombia.
Nos describes un paradigma de violencia a la que, bueno, yo creo que nosotros no estamos acostumbrados cuando hablamos de represión política o de represión en los puestos de trabajo, en las luchas de defensa de dignidad laboral. No tenemos un paradigma de violencia como el que estás contando, entonces creo que es necesario visibilizar la situación de otros compañeros en otros países. Bueno, y que se conozca, ¿no? O sea, situaciones que son, sí que podíamos tener acceso. El tema de la Coca-Cola a lo mejor fue más, no sé, más difundido. En el Estado español sí que llegó el hecho de las ejecuciones de paramilitares, el asalto a trabajadores, pero del resto, bueno, yo personalmente desconocía la situación, ¿no? Hasta qué punto llegaba.
Las investigaciones dan que el país donde más sufrido por asesinato, por ejecuciones extrajudiciales, por desplazamiento a nivel mundial, es Colombia. Reconocido, a pesar que Colombia, incluso para que ustedes sepan cómo las condiciones económicas que dicen de que está en unas condiciones óptimas, Colombia es el segundo, el tercer país en el cual hay mayor en América Latina, donde hay una desigualdad. Y a nivel mundial podemos decir que es segundo en biodiversidad, una riqueza tremenda, estupenda, pero esas riquezas son para las multinacionales, no para la población nativa. Esto le ha costado desplazamiento de indígenas. El grupo étnico lo quieren prácticamente acabar, exterminar. Va más de 1,000 compañeros indígenas asesinados. Hace 3 días mataron a 2 compañeros indígenas, líderes indígenas. Y es el desplazamiento también de los afrocolombianos. El Chocó es una región prácticamente donde los paramilitares tienen socavado, donde no permiten, dan órdenes. Esto da vergüenza. decir de cómo unos paramilitares, donde el porcentaje presupuestal de lo que corresponde en el año al gobierno, el mayor porcentaje lo corresponde a las fuerzas militares, las fuerzas armadas. Y en todas las comarcas, pues decimos, en todos los municipios que hay en Colombia, hay personería, hay delegados de la Procuraduría.
¿Personería, perdona?
Personería es el personero que son los defensores de los derechos humanos. Uh-huh. Eso lo hay en todos los municipios. Y da vergüenza que no pasa nada, porque ahí es donde más empiezan las violaciones de derechos humanos. En caso de del Chocó, está la multinacional, entonces empieza con la cuestión minera, lo que es la minera energética, donde es la exploración y explotación a cielo abierto, donde allí problema de contaminación, desplazamiento y todo en acabar de exterminar una cultura propia de nuestro territorio en extinción. Entonces el problema no solamente es asesinato, sino que va mucho más allá y no pasa nada. Colombia, Santo, que es la continuación de la política de Uribe, fue ministro de Defensa, y en ese entonces, cuando se dan los falsos positivos, uno se pregunta, ¿qué puede decir Santos si fue ministro de Defensa y en su gobierno como ministro de Defensa que sean los falsos positivos? Ellos nos permiten también ahí asesinan, bajo el gobierno de Uribe, saben un gran porcentaje de asesinatos. Entonces, es la continuación. Mas, sin embargo, se da el proceso de paz, estamos de acuerdo, la CUT está de acuerdo, apoya el proceso de paz, pero estamos pidiendo que se dé una firma, pero acabando con el grupo paramilitares. Pero ahí está el problema, la complejidad de esto, porque el gobierno va a acabar con los paramilitares, donde los militares están presos, comprobados, donde los congresistas están presos por parapolítica, y que muchos alcaldes también están compaginados con estos sectores, y que los terratenientes, viene el problema, la pregunta del millón, ¿cómo va a ser el gobierno para acá con la parapolítica o con los paramilitares? No creemos nosotros que la guerrilla tampoco va a ser boba de entregar unas armas donde existe todo un grupo que puede exterminarlo, menos que ellos tendrán su defensa. Pero esa es la política real, y nosotros como CUT estamos pidiendo que tienen que haber unas condiciones laborales, unas condiciones de seguridad para que el trabajador pueda ejercer sus funciones legalmente, con dignidad, con decencia, con toda la parte legislativa que esté con el progreso social de los trabajadores, que no sean salarios miserables, que no están realmente miserables los salarios, y en eso nosotros apoyamos, y que no se repita la historia de lo que tiene que la violencia que hace más de 50 años.
Para recordar a nuestros radioyentes, la sigla de la organización a la que perteneces, la CUT,
la significa Central Unitaria de Trabajadores.
Trabajadores de Colombia. Pues nada más, simplemente agradecer el tiempo que has tenido con nosotros, la deferencia de explicarnos la situación en tu país, y desearte que puedas estar lejos de él el mayor tiempo posible para difundir la situación de violencia de Colombia, y no sé, mandarte todo el ánimo y todo el apoyo desde Cabeza de Tormenta. Muchísimas gracias, y ha sido un placer tenerte, que nos expliques una situación tan jodida de la condición de exiliado político de tu país, que me imagino que al fin y al cabo es una situación desagradable estar lejos, ¿no?
Gracias a este medio de tormenta, que realmente la tormenta se inicie en todos los lugares, no importa circunstancia del mundo, los trabajadores, los obreros empiecen a tomar la rienda de lo que significa la dignidad y la decencia de los trabajadores.
Muchísimas gracias, Luis.
A ustedes. I try not to say what really worries me, just clues. Hints and keys that allow you to make a guess. Yeah!
mind it pass. It's affecting us. Without knowing if we really remember this moment.
Bueno, pues después de esta intervención de la unidad móvil de Cabezas de Tormenta, el programa de hoy ha llegado a su fin y bueno, no tenemos mucho más que decir desde aquí.
Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en esta edición de Cabezas de Tormenta y salud.
Salud y hasta la próxima.
El odio acercándose, tal vez pueda sentir la muerte cortejándote. Poco a poco puedo trepar por la cuerda de la mediocridad. No puedes callar a la gente rechazándote. Déjame olvidar.